Pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Las 11 de la mañana y 31 minutos, las 10 y 31 en Canarias. Hemos empezado esta parte de A Diario dando la enhorabuena a Paloma del Río porque ha contado noticias durante mucho tiempo, noticias, acontecimientos, hechos deportivos. Nosotros seguimos haciéndolo, a veces con pequeños detalles. Jesús Poveda, muy buenas.
Hola, Pablo Juan Arena, ¿qué tal? Muy buenas.
Pequeños detalles que nos hacen llevarnos las manos a la cabeza.
Sí, porque hoy denunciamos una presunta agresión a una jugadora de 17 años y en pleno terreno de juego. Vamos a poner a los oyentes en situación. Esto presuntamente ocurrió en el partido de Regional Femenina Alavesa que enfrentaba al Club Deportivo Alegría y al Club Deportivo Nanclares en casa de los primeros el pasado 5 de octubre de 2019 y el partido se celebró a las 6:30 de la tarde. El partido acaba con un marcador de 1-9 y al acabar el encuentro, presuntamente, Alba, según ha denunciado su club y ha denunciado ella también a las autoridades pertinentes, es decir, la jugadora del Nanclares, es agredida por un aficionado del club contrario sobre el propio campo, aprovechando que hay una invasión del terreno de juego, que es lo único que queda en el acta arbitral. En el acta arbitral no se reproduce que haya habido una agresión, pero sí una invasión del terreno de juego por parte de los aficionados. Siempre según la versión de su club, del club de Alba, del Nanclares, y de la denuncia que ellos mismos han interpuesto ante la Federación Alavesa de Fútbol, esto sucedió así. Ella ha denunciado ya ante las autoridades, como digo, y el ente federativo asegura que han dado traslado al comité de competición y que aproximadamente en 15 días se resolverá con probablemente una multa, tan solo una multa para el Alegría, que no ha querido condenar ni han querido publicar ni publicitar quién ha sido el aficionado de la Alegría que agredió presuntamente a Alba. Por cierto que no es la primera vez que el Club Alegría tiene problemas disciplinarios. Ya el año pasado les cerraron el estadio por problemas con el club juvenil.
Me da la sensación que en este tipo de cosas a veces, por curarnos en salud, decimos demasiadas veces la palabra presuntamente.
Presunto, sí, yo también me he dado cuenta.
Porque, oye, ocurrió, hubo una agresión y hubo una agredida. Lo único presunto que puede haber es el agresor. Las personas son los presuntos. Los hechos ocurrieron así. Vamos a intentar saber un poco más de lo que pasó hablando con el coordinador del Nanclares, uno de los dos equipos. Bueno, el equipo de la agredida en este caso. Lauren Torbisco. Lauren, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
A ver, ocurrió así más o menos como lo hemos contado. Una chica de 17 años recibió una agresión por parte, entiendo, de un aficionado, probablemente un familiar de alguien del equipo contrario, ¿no?
Primero, contar un poquito que sí, fue un partido de regional femenino, se pitó el final del partido, ya en el transcurso del partido lo que me notifican a mí, porque yo no estaba presente, es que hubo pues varios insultos durante todo el partido. Bueno, al final el resultado ya veis que tampoco
insultos,
fue...
¿Insultos de la grada al campo, del campo a la grada?
De la grada a la jugadora. En
hecho. Alba, concretamente.
Eso es, concretamente, sí. Y entonces, pues eso, la árbitro pitó el final del partido y, pues bueno, pasaron esos hechos que claro, que para nadie es grato tener el vivir eso, y menos a una menor y una chica que al final llevaba poco tiempo jugando y le pasa esto, es menor, que quiero recalcar un poquito de que es complicado porque no deja de ser menor y hay que tener cuidado con todo esto porque hay que cubrirle un poco las espaldas a ella, a la familia y a todo.
Sí, sí,
hay que protegerles.
Lo entendemos,
hay que protegerla.
Lo entendemos, no hace falta ni que digamos su nombre.
Correcto.
La agredida.
Eso es, hay que protegerla un poquito.
Y decimos la agredida, pero no estabas allí, pero ocurrió tal como nos lo han contado. Es decir, que alguien saltó al terreno de juego y fue allí donde le golpeó. ¿Fue así?
Sí, bueno, a ver. Más o menos lo que sabemos, o lo que yo sé y lo que me cuentan, es que hay un barullo de gente, sale gente al campo, pues eso, saltan a separarlos también, porque sí que es verdad, y también hay que ponerlo en esto de que nos puede pasar a cualquiera, no solamente puede pasar en ese campo. Son partidos de regional, donde no hay policía, por decirlo así, no está estipulado por norma, como en un partido de primera división o segunda B, o incluso tercera, de tener una patrulla de policía siempre. Uh-huh. Entonces, cualquier persona que esté por allí te puede dar una gorda.
¿El partido había sido bronco? ¿Había sido, yo qué sé, de máxima rivalidad o algo así?
No. A ver, al final no deja de ser un partido regional femenino, de chicas. Es más, además, en este caso, son niñas, porque van desde una edad de 14 años a mayores, o sea, ya pueden jugar cualquiera, y puede haber chicas jóvenes, como en este caso había en el Club de Alegría gente joven, en el nuestro también, menores, y bueno, el resultado lo dice todo, o sea, es que al final el árbitro tampoco tiene en el acta agresiones amarillas, es una por protestar, otra por zancadillar, creo, o sea, que no hay esto, o sea, al final no ve nada. Sí que es verdad que hay una tarjeta por unos insultos de la jugadora local a la nuestra, a la visitante, pero nada más. O sea, de ahí a lo que se genera fuera del campo, pues eso ya es un problema. Es un problema que bueno, que ya los hemos visto algunas veces en otros campos, pero joder, el hecho fue de que podía haber sido peor.
Ya.
O sea, no, porque lo que pasó fue mínimo al final. Son unas marcas. Claro, al final tú date cuenta, la familia allí.
Bueno, unas marcas, te refieres a que le dejó huella después de golpearle. Bueno, eso ya es grave, o sea, no son solo unas marcas.
Eso es, unas marcas, claro, que es lo que al final es lo que se denuncia ante la policía y es que, bueno, eso ya me imagino que va por su carril por judicial y donde ya. Imagino que tomarán sus medios.
¿Ella cómo está? ¿Cómo se siente?
A ver, ella es fuerte, o sea, es una chica muy fuerte, la verdad. Nosotros le hemos dado todo el apoyo desde el club y, bueno, lo que tampoco quiere es dar cobas, y que es verdad que medios de comunicación, en el momento de que pasa una cosa así, están intentando, pues ha salido en prensa, incluso querían hacerle ir televisión y no. O sea, al final la familia es una menor, los padres han dicho que no y, bueno... Al final tampoco hay que
pero ella se ha planteado dejar el fútbol o alguna cosa así, ¿no?
No, en ningún momento. Yo he hablado con ella y ella me ha dicho que va a seguir jugando. Además, le gusta, tiene sus compañeras, sus amigas, le gusta el fútbol y le gusta hacer deporte. O sea, que al final, que no nos olvidemos que al final es un deporte. Sea fútbol o sea balonmano, sea fútbol.
Lauren,
sea...
hay que preguntar una cosa muy rápidamente. ¿Por qué se agrede, presuntamente, o se agrede a esta jugadora en concreto? ¿Qué había hecho en el terreno de juego para que fuesen contra ella?
Pues no sabemos, no sé. Yo realmente...
Quiero decir, el partido acaba 1-9. ¿Había metido muchos goles o...?
Bueno, acabó 1-12. Realmente el resultado es 1-12. Lo que pasa que por un artículo en Federación solo se puede poner en el acta un global de +8. Entonces, por eso ponen 1-9. O sea, que quiere decir que el resultado es suficientemente abundante como para que no debería de pasar nada.
Yo creo que Jesús lo que preguntaba era si... A ver, era un partido, entiendo, va ganando el equipo, el Nanclares, con mucha diferencia.
Sí, visitante, además.
Si hubiera habido... Sí. Nada justifica una agresión.
No, claro que no.
Una agresión, pero yo que si hubiera habido...
Tampoco, no sé, la motivación en la cabeza del presunto agresor, no sé, por intentar vislumbar algo.
O que hubiese sido un partido en el que, yo qué sé, se están riendo de las jugadoras contrarias, claro, precisamente algo, no sé, por haber ido algo, ganando o algo así.
Nada.
Yo no tengo...
Vale.
No me han dicho nada de eso. O sea, a ver, yo me imagino que como en todo partido, al final, al haber jugadoras menores, más pequeñas, por decirlo así, de edad, pues puede haber alguna entrada, algún golpe, algún empujón, yo qué sé, al final todas o algún insulto entre ellas, que puede serlo, ¿eh? O sea, que yo no, tampoco lo sé, tampoco me dicen nada de eso. O sea, que al final el tema es el marcador. Es lo que llego a entender yo, de que puede ser un marcador abultado y les está sentando mal. No lo sé, no lo sé. Lo que no se puede permitir es lo que pasó. Que yo no le echo la culpa, ojo, que yo me gustaría recalcarlo un poco. Yo no le estoy echando la culpa al club local, porque nos vuelvo a decir que nos puede pasar a cualquier club de aquí de Álava, de España, que pase eso, que salte cualquier persona o cualquier padre, que tú al final no puedes...
Sí, sí, lo entendemos.
Claro, no, totalmente, entonces, totalmente. Entonces, no hay que justificar nada, Pablo.
No hay que justificar. Yo lo que más molesto nos sentimos por nuestra parte, por el club, es porque no se haya... poco denunciado o apoyado una llamada de
por parte del otro club
sabiendo que ha sido un hecho grave, muy grave. Entonces, joder, por nuestra parte, nuestro club lo hubiésemos...
Bueno, Lauren, que sirvan estos minutos por lo menos para denunciarlo públicamente y que la gente sepa que también ocurren estas cosas en el fútbol regional femenino, en este caso en un partido de la regional vasca. Un abrazo bien fuerte, Lauren. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Chao, chao. Ahí estaba el coordinador del Nanclares. Gracias, Poveda, por
la
historia.
Nada, chao.
Hemos encontrado ahí un lío. Para deshacer el lío, venga, vamos a contar una historia muy diferente. Venga, va. Resulta que ayer me llega un correo electrónico y me dice que Bimbo, ¿sabéis el Bimbo?
Bimbo.
Va a dar 1,5 millones de rebanadas. 1,5 millones de rebanadas. Y por unas carreras. Y dije, me tengo que enterar. Y así que me han puesto al teléfono a la directora de Salud y Bienestar del Grupo Bingo, que se llama Aldín Delfino. Hola, Albín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
A ver, nos hemos enterado del 1,5 millones de rebanadas, que sé también que 85.000 son para España, porque hubo carreras, las carreras llamadas Global Energy Race, en Madrid y en Barcelona. Es así, ¿no?
Exactamente. La Bimbo Global Energy Race es una carrera muy especial que se celebra en 36 ciudades de 22 países en todo el mundo en el mismo día, que fue el 22 de septiembre pasado. Y tiene un componente muy solidario que la hace muy especial, que es que por cada corredor, por cada kilómetro que ese corredor hace, se donan 2 rebanadas de pan por cada kilómetro recorrido. Entonces... En todo el mundo participaron más de 118.000 personas. Esto hace que fue 1,5 millones de rebanadas y de pan. Así que, bueno, eso la hace muy especial.
Claro, vais a repartir, no lo he dicho, pero que quede claro que se van a repartir estas rebanadas no al que vaya paseando por ahí o al que compita, sino a los bancos de alimentos de las diferentes ciudades, ¿no?
Exactamente. Se donan justamente en esta semana, celebrando el Día Mundial de la Alimentación. En ese marco se entrega la donación y en esta semana los bancos de alimentos locales de cada ciudad.
No es la primera vez que ocurre. El año pasado ya llegasteis, no tanto, no a 1,5 millones. Creo que se quedó en 1,400,000 rebanadas. Supongo que esto no hay que parar y ya estaréis pensando en la edición de 2020, ¿no?
Exactamente. Esta carrera es la quinta edición. Es la quinta edición de esta carrera tan especial. Así que, bueno, ya tenemos mucha experiencia y la vamos a seguir continuando, porque justamente lo que busca esta carrera es promover los hábitos de vida saludables, que la gente se mantenga activa, hagamos deporte y sobre todo en familia. Porque lo interesante también es que es una carrera que tiene 3 modalidades: de 10 kilómetros, de 5 y de 3. Para que puedan participar todos, que sea una experiencia familiar.
Y además, cuantos más kilómetros se hagan, pues más rebanadas, ¿no? Entiendo, más rebanadas.
Exacto, y que nadie tenga excusa de no participar. El que hace mucho deporte y está súper entrenado, que haga la de 10, y el que está empezando con su familia, pues que se anime y venga a participar en la de 3. Así que, bueno, hay para todos, y que por cada kilómetro son 2 rebanadas. Así que es una iniciativa súper linda que tenemos y que nos encanta organizar, y vamos a ir por la sexta edición y todos los años. Así que en septiembre del año que viene es la cita obligada.
Vale, pues estaremos pendientes, poniéndonos en forma para septiembre de 2020. El nombre, por si alguien quiere buscarlo en internet, la Global Energy Race. Carreras en todo el mundo, 36 ciudades, 22 países, y al final 1,5 millones de rebanadas de pan Bimbo. Creo que en España esto significan 2.400 kilos para los bancos de alimentos de Madrid y de Barcelona. Oye, pues animamos, ¿eh? Y nosotros le damos aquí un poquito de altavoz, ponemos nuestra pequeña rebanada también, Aldin, a este acto que hacéis vosotros desde Bimbo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte,
chao, hasta luego.
Nosotros enseguida casi estamos fuera de tiempo porque tengo un 15 minutos para hablar de motor con Francis.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Marca Motor, hasta las 12. Tenemos tiempo para hablar un poquito del coche nuestro de cada día. Francis Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien. Tranquila, como siempre.
Bueno, ya sabéis que Francis está aquí para resolver vuestras dudas sobre el mundo del motor. Y si tenéis alguna, podéis hacérnoslas llegar a través del correo electrónico, ¿vale? marcamotor@radiomarca.com. marcamotor@radiomarca.com. El pasado domingo abrimos también teléfonos en el programa. Y creo que deberíamos hacerlo más, Francis, porque hubo una muy buena respuesta, también telefónica. A veces por teléfono no se pueden responder tantas porque, entre comillas, invertimos más tiempo o gastamos más tiempo en atender una llamada telefónica que en leer un correo electrónico y responderlo tal cual. Pero es verdad que hubo éxito de crítica, claro, y público, de crítica y público.
Vamos, yo lo palpo entre los conocidos y la gente en general, que hay un desconocimiento de lo que va a pasar, tampoco lo sabemos nadie, pero bueno, y sobre todo que la gente no sabe por dónde tirar. O sea, cuando va a comprar el coche, pues ahora mismo yo creo que parte de la caída de ventas son esos indecisos que lo están dejando para dentro de un tiempo, porque como no se sabe las cosas, y sobre todo hoy vamos a hablar de un tema, de una noticia que se produjo el viernes y que ha dado lugar no contribuye a que la gente tenga una idea más clara de cómo va a ser el automóvil del futuro. Hay varias noticias, yo creo que en esta semana, estos días, han surgido varias noticias. Una, por ejemplo, pues que como otras marcas del sector, Peugeot, estoy pensando, BMW también, pues que tenemos a SEAT, que además de vender coches, además de anunciar vehículos híbridos enchufables y coches eléctricos puros, pues también se quiere meter, y también patinetes, ojo, también patinetes, tiene patinetes ahora mismo la marca que está comercializando, por cierto, pues también está anunciando que junto con la marca Silence, no sé si lo estoy pronunciando bien, es una marca catalana de muy reciente fundación, que se dedica a fabricar motos eléctricas, scooters eléctricos, pues ha firmado acuerdos. Hay un antiguo empleado de la marca en esta empresa, pero bueno, el tema es que la SEAT anuncia que va a vender motos eléctricas, scooters eléctricos, y que van a entrar también, que podría financiarse a través también de la financiera de la marca. Es interesante porque son scooters 100% eléctricos, son scooters que se van a equivaldrían, lo digo por el tema de permisos de conducción, a lo que fuera un motor de 125, un scooter de 125 actualmente, que se puede conducir con el carné B. Y bueno, digamos que la marca, el precio que quieren con el que quieren vender es alrededor de 6.500 euros, y bueno, y es un paso más, digamos, en estos cambios que vienen, que nos van a llegar en un futuro y que están prácticamente asaltándonos ya día a día, ¿no? Después también hay otra noticia que yo, desde luego, lo hemos dicho muchas veces aquí, nos hacemos eco de la necesidad de que la gente sea más segura y se crea que no somos inmortales. Tráfico detecta en una semana 232 menores viajando sin retención, 63 de ellos en el asiento delantero.
Madre mía.
Son gente que tiene, son chavales, son críos, son infantes que tienen menos de 1,35 metros y que deberían viajar en una en un en una silla o en un elevador apropiado para que el cinturón de seguridad les proteja como a cualquier adulto.
Luego pasa lo que pasa.
Es sorprendente, ya digo, que todavía nos estemos en esas. Pero es que además también se han controlado 402.000 vehículos desde los días 30 de septiembre y 6 de octubre en una campaña que se ha llevado a cabo en todo el país, y se han detectado 3.768 adultos que viajaban sin hacer uso del cinturón de seguridad. Eso también es sorprendente. O sea, que a estas alturas tengamos dudas de que el cinturón de seguridad es imprescindible y de que los niños deben ir protegidos en los asientos, pues yo no entiendo qué tienen que decirnos más para que nos convenzcamos de este tema, ¿no? Uh-huh. Luego hay otro tema también de seguridad que la DGT, y yo lo veo bastante bien, que quiere que las bicicletas y los patinetes pues tengamos que llevar casco. Evidentemente las bicicletas, yo no sé por qué se habían apartado, solamente era necesario para la gente de menor edad, pero los adultos podíamos ir en las bicicletas sin casco. Y bueno, pues la ciudad entiendo yo que es donde más peligroso es movernos con una bicicleta, sobre todo si nos caemos, porque todo lo que hay alrededor es muy duro, ¿no? Tanto un coche como un bordillo. No es como en el campo, que puedes tener la suerte de no pegarte con una piedra. En la ciudad, si te caes, pues es muy probable que te pegues con una acera o contra un bordillo y te hagas mucho daño. Y también lo mismo pasa con los patinetes. Yo los patinetes pues también deberían ir con algún tipo de protección en la cabeza, porque se están moviendo a velocidades que pueden no ser muy altas, pero sí es verdad que corriendo, por ejemplo, es el ejemplo que pongo, por corriendo yo me caigo, me pego en la cabeza y me puedo hacer mucho daño, pues en un patinete que voy a ir bastante más deprisa, pues también me puedo hacer daño. Y luego hay una noticia que a mí me ha sorprendido. Yo, la verdad es que de todas las cosas, los oyentes me conocerán que no tengo mucha fe en los políticos, pero es que la verdad es que cada vez que hablan, pues sube el pan, ¿no? Ya me acuerdo la ministra de Medio Ambiente, lo que dijo que el diésel tenía los días contados, y desde ese momento empezó a caer el diésel y estamos todavía sufriendo las consecuencias de esa insensatez, porque para mí fue una insensatez. No se debe decir eso de la forma que lo dijo la ministra, pero es que resulta que nuestro director general de tráfico dice
ya lo he escuchado, sí.
Que se cometió un error por vender un producto que no teníamos en las estanterías. Es decir, están hablando que el coche eléctrico, porque es una filfa, que el coche eléctrico
que pues se tarda 25 horas carísimo en ir de Madrid a, claro, Cádiz.
Pero eso dice.
No sé en qué coche eléctrico.
Pero textualmente dice el presidente de ANFAC me explicó que de Madrid a Cádiz un coche eléctrico tarda 25 horas. ¿Se lo tienen que explicar? ¿Se lo tiene que explicar alguien al director general de tráfico? ¿No lo sabe ya? ¿No se ha empapado de cómo funciona un coche eléctrico, de las ventajas que tiene y de los inconvenientes?
Pero te digo más, yo no sé qué coche eléctrico tarda 25 horas en llegar. Hombre, ahí. Incluso los que se cargan con enchufe que tardan 8 horas. Quiero decir, por ejemplo, tú pillas ahora un coche eléctrico de alquiler, un Zoe de sí, que son los de última
haces
generación.
Haces 200 kilómetros y te 200, paras 8 horas.
Paras 8 horas. Haces otros 200, paras 8 horas.
Y haces otros 200.
Y llegas a Cádiz.
Bueno, pero sí, vamos.
8, 16 y lo que te tarde. Hombre, pues ahí está. Pero es que la idea no es esa de los coches eléctricos.
Claro, eso es. Claro. Es que claro, es que decir que enterarse ahora de que, claro, con un coche eléctrico yo no puedo a Cádiz, no puedo llegar a Cádiz, eso es que es palmario, es que lo sabe todo el mundo. Sí. Entonces, que el director general de tráfico tenga que venir una persona de ANFAC, el presidente de ANFAC, a decirle que el coche eléctrico todavía está en mantillas y que es caro, a mí es que me parece que yo no sé qué hace ese señor en el puesto, la verdad, porque si se debería enterar de algo más. No sé, yo a mí es que ya digo que me sorprende las manos en las que estamos y en las manos en las que está el tema del tráfico, el tema de la movilidad, que es ahora mismo uno de los caballos de Troya en esa sociedad, porque tenemos unos sistemas de movilidad que contaminan que en teoría, y digo que en teoría, no nos valen, pero tampoco tenemos un sustitutos. Y estamos viviendo un momento que es un descontrol porque nadie regula y los patinetes por un lado dicen que sí por las aceras y ahora dicen que no, que tienen que ir por la calle. Ahora les ponen casco, que ya digo que me parece bien, pero hay un descontrol y un desconocimiento. Ya es hora de que los responsables se junten con los que más saben del tema, que son los las industrias, toda la industria que está implicada en la movilidad, desde la fábrica de automóvil, la fábrica de motos, la fábrica de bicicletas, en fin, y que por lo menos los responsables se enteren de cuál es la problemática que existe, porque ahora mismo yo no sé a dónde vamos a llegar. Es que descubrir ahora el coche eléctrico, que es caro, pero bueno, ¿cuántos años llevamos diciéndolo aquí? Que el coche eléctrico todavía no sirve, ¿cuánto tiempo lo llevamos diciendo aquí? Y eso porque nos enteramos, no es porque nosotros no lo inventemos. Entonces, el director general de tráfico dice que no, que son muy caros y que, bueno, que han vendido un producto que no teníamos en las estanterías. ¿Pero qué me estás diciendo? O sea, que estás diciendo que el coche eléctrico es inútil. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? No podemos comprar diésel, no podemos comprar coches eléctricos porque son caros e inútiles. En fin, pues no sé qué vamos a hacer. O sea, el país este se va a parar y ya veremos a ver lo que pasa. A mí me sorprende, desde luego me sorprende, porque yo creo que la industria del automóvil, la industria de la movilidad en general, que está haciendo esfuerzos por ser cada vez más limpia, por ser cada vez más eficiente, que están invirtiendo muchísimos millones en investigación, que se encuentre con que tenemos unos responsables que todo el trabajo que están haciendo se lo pueda tirar por la borda, porque ahora los coches eléctricos, imagínate, que dejan de venderse porque son inútiles y son caros y no se puede llegar a Cádiz en menos de 25 horas. A mí me parece que eso, la verdad es que depende del Ministerio de Interior, yo creo que deberían pensárselo, a ver qué persona sigue en el puesto de la DGT, ¿no? Como director de la DGT. Uh-huh. Yo lo siento mucho, o sea, yo no tengo nada personal, pero es que claro, es que son cosas que afectan a muchas familias, a muchas inversiones, a mucha industria y a muchas personas en este país.
Oye, ¿te parece que leamos algún correo electrónico antes de quedarnos sin tiempo?
Después de desahogarme.
Sí, un poco. Oye, para esto sirve también, ¿eh? Sobre todo, hombre, si alguien como tú tiene las ideas muy claras, pues yo creo que nos gusta escucharte, ¿eh? Porque te desahogas con hombre, fundamento, vamos, que es de lo que se trata. Mira, leo por aquí este correo que dice: buenos días, soy Paul y me gustaría haceros un par de consultas. Necesito comprarme un vehículo de bajo consumo y compacto con un mantenimiento económico. Es decir, que busca que sea muy, muy rentable. Tengo un Golf ya con 430.000 kilómetros hechos en 10 años, es decir, a unos 43.000 kilómetros al año. Bastante kilometraje.
Bastante kilometraje.
Solo he tenido que realizar las oportunas revisiones y cambio de embrague, un cambio de embrague que además asumió la marca. En la última revisión ya se encontraron problemas en los fuelles, amortiguador trasero y turbo. Hago esos 50.000 kilómetros al año y me gustaría asesoramiento para la próxima compra. He mirado Ford Focus y Golf con motor entre 115 y 130 caballos, y Toyota por el tema híbrido, sin tener claro que realmente es de menor consumo al utilizar gasoil. También tengo la opción del Mini Clubman por 21.000 euros con 30.000 kilómetros ya, motor diésel de 130 caballos y pack estético deportivo. Mi presupuesto es de 23.000 euros. Entre los coches que comento, ¿cuál me recomendáis? O incluso otras marcas. El Mini me gusta, pero me comentan que tiene muchos problemas de reparaciones. Con la nueva normativa del cambio climático no quiero equivocarme. Gracias y felicidades por el programa. Sois muy buenos. A ver, ¿qué le podemos decir a Paul, que tiene que hacer muchos kilómetros al año y quiere gastar poco? En cuanto al kilometraje, y tampoco quiere un coche especialmente caro. Dice un compacto, ¿eh? O sea,
ha citado un coche como el Ford Focus. A mí me parece que el Ford Focus con el motor 1.5 de 120 caballos...
Es un turbo boost, ¿no?
Me parece un... No, es un diésel. Estoy hablando
de diésel.
Estoy hablando de diésel. Que a mí me parece que...
Claro, con tantos kilómetros es verdad que...
Le va a interesar. Y sobre todo, a mí me parece que es un coche, un motor que es muy eficiente, que consume muy poco. Lo va a notar en carretera. Y el motor va muy bien. Y a mí el Focus, la verdad es que el nuevo Focus a mí me parece que es un avance. Ya lo fue el Fiesta, ya lo he comentado alguna vez. Y ahora me parece que Ford ha conseguido dar en él. Aunque no es una marca que tenga un comportamiento comercial extraordinario, no sé, que ya lo hemos dicho alguna vez, que no sabemos lo que pasa con Ford, que tiene unos altibajos enormes. Pero lo que sí es verdad es que esta generación del Ford Focus, esta última generación, la que están vendiendo ahora, pues es una generación que sobre todo en esta versión, la versión GT, y la con el motor de 1.5 litros y 120 caballos, a mí me parece una versión que le va a dar, va a cumplir, digamos, esas expectativas que tiene de hacer muchos kilómetros por poco dinero.
Uh-huh. ¿Alguna forma de hibridez le podríamos recomendar?
Yo ahora mismo,
no tanto eléctrica, estoy pensando más en gas.
Sí, efectivamente, pues yo ahora mismo también le recomendaría que pensara en GLP. Yo creo que el gas natural todavía le falta un hervor, todavía le falta el ampliar las redes de suministro y en eso están, pero parece que no se decide nadie a hacer las inversiones necesarias, mientras que GLP, pues lo tiene Euro, el autogás, pues está muy extendido en todo el país. Hay zonas mejores, zonas peores, zonas con más, lógicamente las ciudades tienen más